Bueno, reflexionemos juntos en esta noche este Evangelio que necesitamos contextuar o explicar para poder comprenderlo bien. Se me ocurre para hacerlo entonces preguntarte, ¿te acordás cuando te casaste, los que estén casados? ¿Acaso cuando te casaste tu mamá te preguntó, ¿a quién querés más, a tu novia o a mí? Bueno, hubiera sido una pregunta improcedente, digamos. Y vos le hubieras respondido, son amores distintos, mamá. Y a lo mejor ella te hubiera respondido, entonces, ¿por qué te vas a vivir con tu novia y no te quedas con tu mamá? Bueno, evidentemente, pretender que un hombre adulto que se separa de su casa paterna para ir a vivir por amor, con un compromiso matrimonial con su mujer, querer impedir eso es un absurdo. ¿Y por qué es un absurdo? ¿Por qué la pregunta de esta madre, ¿a quién querés más, a tu mujer o a tu mamá? ¿Por qué es improcedente? Porque los amores quizás sean intensos los dos, el de amor a su madre, el amor a su mujer, pero son amores distintos. Y los amores siempre piden un orden del amor. Ese orden del amor hace que cada persona amada por mí ocupe un lugar preciso en mi corazón. Y no solamente en mi corazón, sino también en mi agenda. Es decir, en cómo yo organizo mi vida en referencia a esos amores. Y entonces, si este hijo que decide ir a vivir, obviamente, con su novia con la cual contrae matrimonio y está casado y vive con ella, y al cabo de un tiempo está embarazada y está a punto ya de dar a luz, entonces tiene que ir a una visita médica. Y él la deja ir sola al médico en un remis, porque es jueves a la noche, tengo fútbol con mis amigos. Está priorizando su amistad con sus amigos y el fútbol en comparación con su mujer que tiene que ir sola al médico. Y entonces, ¿cómo un hijo puede ser hijo niño, no puede ser esposo adulto, tampoco puede ser esposo adulto un hijo adolescente, un hombre adolescente? Y muchas veces los que se van de la casa paterna y contraen matrimonio y arman su familia, optaron por vivir con su mujer, pero a la hora de tomar decisiones, no las consultan y deciden en comunión con su mujer, sino con su mamá o con su papá. Y entonces están priorizando en la toma de decisiones matrimonial y familiar propia a papá y mamá y no a su mujer o a su esposo. Pareciera entonces que la vida nos propone a nosotros ir, a medida que crecemos, ir ordenando, organizando nuestros amores. No se puede ser esposo adulto siendo hijo niño, no se puede ser esposo adulto siendo hombre adolescente. Y así entonces podríamos también decir que una mujer, un hombre que priorizan en cuanto al amor, a la actividad, a la entrega, al diálogo, a la intensidad de afecto y emociones a sus hijos por encima de su marido, de su mujer, devaluando la relación matrimonial porque yo la vocación que tengo es ser madre. Bueno, la vocación de madre es el fruto de la vocación nupcial, matrimonial. Y no se puede devaluar una en favor de la otra. Como ven, la vida cotidiana nos pide siempre ordenar nuestros afectos y nuestros amores, y siempre habrá una priorización, no en cuanto a la cantidad de amor, sino en cuanto a la calidad y al estilo, a la tonalidad de la relación que yo entable con cada uno. Y entonces este orden de los amores hace que cada uno de mis afectos, mis padres, mi cónyuge, mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis conocidos, ocupen un lugar preciso, el que les corresponde por lo que son. Pero además de que ellos ocupen un lugar preciso, ese orden afectivo hace que yo también ocupe un lugar preciso. Soy entonces prioritariamente esposo adulto, soy también claramente padre, soy también claramente hijo, soy amigo, soy compañero de trabajo, pero hay un vínculo que me configura de tal manera que en torno a ese vínculo fundante todos los demás afectos se van organizando. Nadie pierde, todos ganan en una proporción cualitativa de la entrega que yo hago como hijo, como hermano, como esposo, como mujer, como amiga y así. En el Evangelio de hoy Jesús les dice a los apóstoles, en este capítulo décimo, donde Jesús hace un largo discurso misionero enviando a los apóstoles a un ambiente bastante hostil para la predicación, desarmados de infraestructura y de logística, para que ellos vayan de pueblo en pueblo aceptando el alojamiento que les den. Bueno, les dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, o el que ama a sus hijos más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Son todas palabras muy duras y Jesús no está haciendo una competencia afectiva, como si él necesitara ser más amado que los padres o los hijos de sus apóstoles. ¿Es él el que necesita el compromiso de sus apóstoles? ¿O son los apóstoles los que necesitan preguntarse y tomar una decisión al respecto, qué lugar ocupa Jesús en mi vida? De hecho, ustedes saben como yo que los apóstoles que siguieron a Jesús siguieron a un maestro itinerante que iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, así que ellos tomaron distancia de sus familias. Pero no solamente tomaron una distancia geográfica, digamos, espacial, se distanciaron geográficamente de ellos, sino que encontraron en Jesús algo muy especial que les permitió a ellos, en algún punto, salir de su casa, de la casa paterna, y tomar una decisión adulta. Esto es lo que simboliza dejar la casa paterna, convertirse en adulto y adultamente elegir como proyecto de vida el reino que Jesús venía a anunciar, centralizando la propia vida en ese afecto a Jesús. Bueno, de hecho, no solamente los apóstoles eran seguidores de un maestro itinerante y por fuerza tenían que desprenderse de su casa, sino que los que escuchan por primera vez este evangelio, la comunidad de Mateo, era también una comunidad que tenía que dar testimonio de Jesús en medio de una gran persecución, de mucha hostilidad y de una ruptura con su propia familia, priorizando la fe en Cristo muerto y resucitado, priorizándola por encima de los vínculos de sangre, de los vínculos familiares. Y digo por qué esto, porque claramente el que optaba por Cristo, el Mesías, tenía que tomar distancia y cortar el vínculo con el judaísmo, que es una religión que se transmite familiarmente por vínculos de sangre. Esa libertad entonces de poder cortar, relativizar los vínculos familiares para hacer una opción por Cristo, era lo que estaba viviendo, de hecho, la primitiva comunidad cristiana de Mateo. Por eso entonces, esto, volviendo ahora sí a nuestra vida, y en un contexto donde no se nos pide a nosotros dejar la casa paterna para seguirlo a Jesús, sino organizar nuestros amores, también nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el lugar que ocupa Jesús y Dios en mi vida. ¿Qué lugar ocupa? ¿Es uno más dentro de la constelación de afectos, de opciones amorosas que yo tengo? Si todos nuestros afectos están homogeneizados, indiferenciados, si tu mujer o tu marido no es alguien distinto a tus hijos, y si cada uno de ellos, de tus hijos, no es diferente al otro, y si tus hijos o tu esposa o tu marido es más o menos lo mismo que tus padres o tus compañeros de trabajo o tus amigos, si no hay una modulación selectiva con relieves diferentes en cada uno de nuestros amores, eso no es un auténtico y verdadero amor. Lo mismo pasa con Dios. Y entonces la pregunta es, a ver, ¿y entonces qué lugar ocupa Dios y Jesús en mi vida? ¿Cuál es la tonalidad afectiva, espiritual, que tiene que tener mi vínculo con Él? Y bueno, Dios no necesita de nuestro amor. La pregunta es, ¿yo necesito de su amor? ¿Para qué me sirve un vínculo súper comprometido con Dios y con Jesús. En última instancia, a él no le sirve, él no necesita de nuestro amor, pero lo espera por nosotros, porque él sabe que solo si yo hago una opción totalizante de mi vida, si yo soy cura, monja, monje, laico, casado, soltero, si yo abro mi vida totalmente a Dios y me comprometo totalmente con Él, esa apertura que centraliza el lugar de Dios en mi vida, me pone en el lugar preciso para recibir todo el amor que Dios tiene para mí. Por tanto, no es que Dios necesita que yo lo ubique en el lugar principal de mi vida, sino que yo necesito que Él sea el principal de mi vida para recibir la totalidad de un amor que únicamente está a mi disposición si yo me dispongo a ponerlo a Dios en ese lugar y no en uno más, como si fuera un amigo más. Quizás muchos curas, arranco por mí, muchos laicos, muchos católicos, tienen menos compromiso con su oración, con su práctica religiosa, con la misa dominical, cuando se podía, que un plateísta de Boca o de River, que van a la Bombonera, al Monumental, cumpliendo el precepto dominical de no faltar nunca a esa cita. Y entonces uno dice, bueno, pero esos son fanáticos. Bueno, lo que quieras, pero hay gente que tiene mayor compromiso con el jueves de fútbol con sus amigos o el miércoles de pádel con sus amigas o con el tenis del sábado a la mañana que los cristianos o los católicos con el precepto dominical de la misa, que insisto, no es para satisfacer el ego de Dios, sino para que ese lugar en mi agenda semanal donde priorizo al Señor me permita a mí experimentar todo su amor. Y entonces la imagen que hoy nos proponen la primera lectura del Libro de los Reyes y el Evangelio mismo, es para vivir nuestros afectos y nuestros amores, es la imagen de la hospitalidad. Así como aquella mujer de Sunam acogió hospitalariamente al profeta Eliseo, dándole todo lo que él estaba esperando y dándole la libertad de que entrara y saliera, que viniera y se fuera, no, sin condicionamientos. De un modo semejante, Jesús dice que los que reciban a un profeta por ser profeta recibirán la recompensa de un profeta. El que les dé, aunque sea un vasito de agua, a ustedes no va a quedar sin recompensa. Pareciera que el amor tiene que ver con acoger, recibir al otro y darle un lugar preciso en mi corazón. Y entonces, así como, digamos, espacialmente en una casa hay distintas locaciones, habitaciones, por ejemplo. Entonces la habitación matrimonial tiene una tonalidad de color en las paredes, un mobiliario específico, una decoración propia. La habitación de cada uno de los hijos capaz que también tiene un color diferente, un arreglo distinto, un mobiliario diferente, porque cada una de las personas que habitan esa única casa son diferentes. Algo así ocurre entonces también con la capacidad que los cristianos tengamos amorosamente de hospedar en nosotros la vida de los demás y la vida de Dios. Que cada uno de los seres que amamos tenga un lugar en mí, su lugar distinto, propio, el lugar de mujer, el lugar de esposo, el lugar de hija, hijo, el lugar de amigo. Y que, por supuesto, Jesús y el Señor y Dios tengan el lugar preciso en mi corazón, en mi vida, en mis afectos y en mis opciones de agenda. Bueno, pidamos al Señor entonces que esto que los primitivos cristianos y los apóstoles tuvieron que vivir por la fuerza, comprometerse tan intensamente con Jesús para descubrir que Jesús estaba tan comprometido con ellos hasta el punto de dar su vida y ellos pudieron recibir la vida de Cristo resucitado, también a nosotros, que no estamos en riesgo de ser perseguidos por nadie ni por nada y no tenemos que separarnos de nuestras familias para seguirlo a Jesús, sí, en cambio, tengamos un compromiso afectivo y espiritual tal con Dios y con su Hijo Jesús, que Él sea el Señor de nuestra vida. Y entonces, aquel que renuncia a su ego para darle el señorío en el propio corazón a Dios, lejos de minimizar sus amores humanos, pareja, hijos, amigos, ese amor de Dios en mí, ese amor a Dios en mí, es el que sostiene, casi como desde arriba, sostiene nuestros afectos humanos, que muchas veces uno quiere colgar, quiere, digamos, soltar, y no lo hacemos porque el amor de Dios es el que nos está sosteniendo. Lejos de alejarnos de nuestros amores humanos, el amor divino priorizado en nuestra vida es el que nos ayuda a sostenernos y a mejorar la calidad de nuestros afectos. Bueno, pidamos al Señor tener un mayor compromiso, no culposo, escrupuloso, moralista, de cumplir los deberes religiosos, sino un mayor compromiso afectivo. Aquel que nos amó hasta el fin, quiere que lo amemos hasta el fin para poder experimentar la intensidad de su amor y desde esa experiencia sostener todos nuestros afectos humanos.